Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 en punto te vamos a acompañar a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, COPE más Valladolid, COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Los titulares te los vamos a contar en cuestión de 4 minutos ya a través del 104.5 de FM y de la onda media de la cadena COPE en el 882, donde a partir de las 3:30 volverá de nuevo la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Miriam Alonso es quien está en el control. Hacemos una rápida pausa y te contamos todo lo que nos ha dejado tras de ESI el fin de semana pasado.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Solo los días 26, 27 y 28 de octubre, en Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, te ofrece una oportunidad única de encontrar tu vehículo de gerencia, kilómetro cero y seminuevo. Feria del Automóvil. Más de 100 vehículos Peugeot a unos precios increíbles. Activa tu cita en Talleres Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en el teléfono 983-320118.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Symphony Electric Guitar Orchestra, la única orquesta de guitarras eléctricas que interpreta música clásica. 8, 9 y 10 de noviembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
38.277 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 38.277. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook, COPE Valladolid, y en Twitter, @ValladolidCope, y verás qué fácil es.
Los titulares que nos llevan a celebrar contigo ese sexto puesto que ocupa ahora mismo el Real Valladolid en la Liga de Fútbol de Primera División. 9 jornadas después, el equipo de Sergio González ha superado ya el promedio que le llevaría de largo a conseguir los 42 puntos que se estima son el tope mínimo, aunque después las variables pueden conducir a más o menos puntuación, de media para conseguir la permanencia. Unos 15 puntos que ahora mismo le hacen estar por encima de una tercera parte de esos guarismos. Es decir, el Valladolid consiguiendo 25 puntos más, 27 puntos más, estaría garantizada una temporada más su permanencia en la primera división. Un gol de Antoñito en el minuto 35 de la primera parte fue suficiente para vencer al Betis. Bueno, no fue suficiente. Hicieron falta muchos minutos de aplicación defensiva que pudieron incluso los contratiempos de las lesiones, como es el caso de Kiko Olivas, que sufre una torcedura y es duda para el partido del próximo viernes ante el Español en Zorrilla. Desde buena primera hora de la mañana ya hay colas en las inmediaciones de la Federación de Peñas del Real Valladolid para conseguir una de las 1.270 entradas con o sin viaje de cara al partido del Bernabéu. Es auténtica locura la que hay ahora mismo en la ciudad por el Real Valladolid. Posiblemente no pasen de hoy esas 1.270 entradas que el Real Madrid ha puesto a disposición del equipo vallisoletano para ese desplazamiento a la capital de España, día 3 de noviembre, 4:15 de la tarde. Victoria del Carramimbre Ciudad de Valladolid en el último suspiro de la prórroga, de la primera de las prórrogas, ante el Iberostar Palma. Consiguieron la victoria gracias a un triple a menos de un segundo del final. También victoria de los dos equipos de rugby más o menos sufridas. Empate del Aula en San Sebastián y derrota del Atlético Valladolid en casa. Todo ello a partir de ahora en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour. Del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel de Diez. Compra ya tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocina el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
Pues ya conoces la cita, será el próximo mes de noviembre, del 12 al 18. Ya están a la venta las entradas. Principal novedad, los menores de 16 años no pagan por acceder ni al Club Padel de 10 ni a la Plaza de Toros cubierta de Arroyo de la Encomienda, donde se van a celebrar las grandes finales. Pero antes quedaba París y el ranking en esta ocasión no ha mentido a nadie, porque la gran final de ese París Challenger reunió sobre la pista central del Club Casa Padel todos los ingredientes para un duelo único. Por un lado, la joven pareja formada por los argentinos Juan Tello y Fede Chingoto. El jugador de Buenos Aires y el de Córdoba se plantaban en su primera final de la temporada tras eliminar a Seba Nerone y a Álvaro Cepero. Por otro lado, Rami Moyano y Lucho Capra llegaban con ganas de dar un golpe en la mesa y lograr su primer título de la temporada. Un primer puesto que lleva tiempo resistiéndoselos. Al final, el París Challenger ya tiene sus campeones, porque Chingoto y Tello reinan ya en París. Corre, compra ya tus entradas a través de la web worldpadeltourchallenger.com. Podrás observar días y precios. Todavía quedan abonos a 25 euros, pero quedan menos del 30% de los abonos. Las entradas para las semifinales prácticamente agotadas. Para la final quedan muy poquitas. Y si tienes menos de 16 años, ya sabes que no pagas. El mejor pádel del mundo, del 12 al 18 de noviembre, en Arroyo de la Encomienda.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour. Del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel de 10. Compra ya tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocina el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Y cuatro minutos pasan de las tres. Con aire andaluz había que recibir esta jornada de lunes, porque el Real Valladolid asaltó el Benito Villamarín. Consiguió la victoria por 1-0. Datos, objetivos, sin pasión. Ganar 4 partidos seguidos, sea el deporte que sea, a nivel profesional, es una auténtica barbaridad. No haber perdido lejos de tu campo 9 jornadas después es una auténtica machada. Bueno, pues ambos datos se pueden aplicar al Real Valladolid 2018-2019, que ayer, no sin sufrimiento, nadie podía esperar otra cosa, volvió de nuevo a conseguir una victoria lejos de Zorrilla. Ese dato, ese parámetro que otros años se nos antojaba casi imposible, ganar lejos de casa, no digo ya en primera, también en segunda división. Parecía que el Real Valladolid sufría una metamorfosis en cuanto salía de la residencia de jugadores y se montaba en el autobús, en el tren o en el avión, y que se empequeñecía cuando tenía que jugar como visitante. Este año está pasando todo, absolutamente todo lo contrario. Ni en el estadio del Girona, ni en el estadio del Getafe, ni en Balaídos, ni en el estadio de la Cerámica, ni ayer en el Benito Villamarín, los respectivos anfitriones han sido capaces de doblegar a un Real Valladolid que ha sufrido más o menos, pero que en ningún momento ha sido apabullado por ninguno de los rivales. La posesión, sí, una barbaridad a favor del equipo que juega en casa, pero eso es algo que, como el valor en la mini, se le supone al conjunto que oficia de local. Ha de ser el que arriesgue, ha de ser el que lleve la iniciativa en el partido y ha de ser el que quede expuesto a que su espalda termine de vez en cuando siendo cercenada por algún contraataque del rival. Y esa es exactamente la sinopsis de la película que ayer pudimos ver en el Benito Villamarín. El primer cuarto de hora de cada tiempo era clave, lo había dicho Sergio González en las horas previas al encuentro. Y el primer cuarto de hora del Real Valladolid se atuvo perfectamente al guión de la película que había imaginado el técnico vallisoletano. Posesión del balón casi infinita por parte del Real Betis, orden, mucho orden defensivo por parte del Real Valladolid, dos jugadores como son Mitchell y Rubén Alcaraz, que apenas si aparecían en tareas ofensivas, pero que eran absolutamente determinantes cuando de recuperar la pelota se trataba, y sobre todo una línea defensiva perfectamente compuesta por Nacho y Moyano en las bandas. Hace justo un año estábamos hablando de dos jugadores, o de un jugador en este caso, como es Nacho, que quedaba fuera de las convocatorias de Luis César San Pedro y ahora mismo se está convirtiendo en un referente indispensable tanto en faceta ofensiva como defensiva del Real Valladolid. Y dos centrales, Calero y Kiko Olivas, que el año pasado, merced al sistema cuasi kamikaze de Luis César San Pedro, quedaban en evidencia un fin de semana sí y un fin de semana también. Incluso llegábamos a dudar que no ya como tándem, sino individualmente, ni Calero ni Kiko Olivas estuvieran capacitados para esto del fútbol profesional. Pues están demostrando que es el segundo equipo después del Atlético de Madrid menos goleado de la Liga. Y no es un dato sin apenas capacidad de muestreo. Llevamos ya 9 partidos y el Real Valladolid se ha enfrentado al Celta de Vigo, al Betis, al FC Barcelona, al Villarreal, al Girona, al Getafe, al ahora mismo tercero de la clasificación, como es el Deportivo Alavés, y a un equipo que ha sido capaz de ganar en el Santiago Bernabéu, como es el Levante. Si quieres, de momento, bonancible, clasificatoriamente hablando, aunque costó lo suyo, ha sido el partido de Zorrilla ante el Huesca. Quiero que no perdamos de vista un dato. Hace menos de un mes, un jueves, a las 9 de la noche, si el Valladolid no era capaz de ganar al Levante en aquel partido intersemanal, hubiera sido colista. Hubiera sido colista. De hecho, lo único que le apartó de ser colista de la clasificación durante unos minutos es que con el 0-0, la clasificación virtual otorga un punto a cada equipo. Es lo que le sacaba de la cola de la clasificación ocupada por aquel entonces por el Leganés. Desde aquel encuentro hasta hoy, 12 puntos. 12 puntos. Bueno, 12 no. Han sido menos de 12 porque el partido de Balaidos finalizó en empate a 3, pero vamos, casi supo a victoria por cómo se produjo. Y todo eso tiene un culpable principal, porque es el pico de la pirámide, que es Sergio González, pero tiene muchos culpables colaterales o muchos culpables secundarios, como es el equipo de trabajo de Sergio González, como es la plantilla al completo, jueguen o no jueguen, cuenten o no cuenten, tengan o no tengan dorsal, y también la capacidad de unión que se ha generado entre el equipo y la ciudad. Es impresionante la cantidad de camisetas del Real Valladolid que ves un domingo por la mañana mientras paseas por la ribera del Pisuerga, por las laderas de Parquesol o por el Cerro de las Contiendas. No lo había visto nunca, jamás, esa implicación, esa identidad de la ciudad para con el equipo o del equipo para con la ciudad. Y es que creo que Valladolid está empezando, después de ese sueño del cual no queremos despertar, al Real Valladolid como propio. Corría el minuto 35 de la primera parte. Parecía que el Betis cada vez achuchaba más, que cada vez achuchaba más, más, más. A todo esto, un balón dividido acabó en los pies de Kiko Olivas. Levantó la cabeza y vio a Leo Suárez. A su espalda estaba Toni. Y pasaba esto que nos contaba José Manuel Oliva en el tiempo de juego.
¡Uy, qué buena pelota de Leo Suárez para Toni! Toni, el costado izquierdo, se va perfilando hacia su pierna buena a la derecha. Pone un buen centro para Antoñito, el remate de Antoñito. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Valladolid, Antoñito! ¡Qué buena salida la contra del Valladolid! Conduce desde el costado izquierdo hacia el centro Toni, que pone una pelota buscando en la derecha la entrada por sorpresa de Antoñito, que remata de primera dentro del área y bate a Pau López. Se adelanta el Valladolid, que era mejor en el partido. 35 primera parte, Betis 0, Valladolid 1.
Hola Antoñito, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Eres de Sevilla, ¿no?
Sí, de Herrera.
De Herrera, que por cierto, no sé si ha caído un montón de agua hoy en Herrera, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que nada, también decía la gente de la Sierra Sur, que los que han tenido más que todo afectado, pues nada, les mando mucho abrazo y que la lluvia no sea nada y que ya pronto se recuperen.
En esa parte que une Sevilla y Málaga, que ha caído un montón de agua, y como dice Antoñito, un abrazo para la gente que lo ha pasado en el día de hoy mal y que está ahí achicando agua como puede. Que, bueno, no sé si de pequeño, ¿qué? ¿Jugabas en algún equipo de los filiales del Betis o el Sevilla o no?
No, me fui en cadete en Málaga y nada, ya después me quedé jugando allí por el Torremolino, Fuengirola y bueno, soy un poquito, mi familia es bética.
¿Tu familia es bética?
Sí, mi familia es bética, tengo amigos sevillistas también que me han felicitado y bueno, yo creo que todo, Herrera es mitad sevillista y mitad bética, así que tengo partido el pueblo.
Sí, unos a favor y otros en contra, ¿no? Oye, ¿estaba la gente de tu familia hoy en el campo o no?
Sí, estaban aquí amigos y familia.
Oye, Antoñito, lleváis 4 victorias seguidas, 4 victorias seguidas, 5 partidos sin perder, estáis en una racha extraordinaria.
Sí, la verdad que sí, que desde el partido de Vigo que empatamos última hora, yo creo que el equipo cogió moral, cogió confianza y bueno, yo creo que al final es algo anecdótico, que ganar en primera 4 partidos seguidos es muy complicado, solo lo hace el equipo de arriba y bueno, estamos ahí, que el objetivo es la permanencia y cuanto más puntos tengamos ahora mismo, pues después podemos soñar con algo más. Pero el objetivo es la permanencia y conseguir primero los 42 puntos y luego ya pues disfrutar de la categoría.
¿Esto qué es, Antoñito? ¿Efecto Ronaldo?
Bueno, si jugara ya el presidente ya sería otra cosa, pero bueno, yo creo que desde el palco está bien.
Ha coincidido, que... ¿no? Ha coincidido, ¿no? Que llegó él y habéis sí. empezado a ganar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ha sido un poquito de que llegó él, pues el equipo ha subido para arriba. Y bueno, estará contento, que estamos por delante del Madrid ahora mismo.
Pues sí, no sé si estará muy contento, pero es verdad, habéis sacado al Madrid de los puestos europeos y lo habéis dejado séptimo. ¿Habla con vosotros mucho o no?
Sí, la verdad que una persona cercana, ¿sí? Un tío que casi todo en esto del fútbol y cuando se acerca a ti, pues la verdad que es muy, muy de agrado y te pone hasta un poquito nervioso para hablarle, porque es un tío que casi todo en el fútbol y para nosotros es un ejemplo a seguir.
Antoñito, es tu primer gol en primera, ¿no?
Sí, tengo los mismos goles, tengo más goles en primera que en tercera, así que imagínate.
Imagínate. ¿Cómo te lo ha puesto Toni Villa, que es una de las, yo creo que de los descubrimientos para la gente que no lo conociera de la primera división? ¿Cómo juega Toni Villa, eh?
Sí, es verdad que es un niño que el año pasado cuando lo veíamos jugar, pues sabemos que tiene un futuro muy, muy prometedor y bueno, esperamos que siga así, que tenga mucha cabeza y bueno, desde aquí del equipo siempre estamos aconsejándole y dándole en todo.
¿Tienes en la cabeza el calendario, el próximo partido del Valladolid?
Bueno, sí, el viernes jugamos con el Español y después Madrid creo que es.
Vaya pero partido, bueno, ¿eh? El Español es segundo, ¿eh?
Partido.
El Español es segundo, ¿eh?
Bueno, ya el martes preparamos el partido del Español y vamos a disfrutar hoy de esta victoria.
Antoñito, disfruta de tu ciudad. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues es en directo, en tiempo de juego, ayer, recién duchadito, Antoñito hablando con José Luis Corrochano en el tramo final. Se sufrió, sí, en la segunda parte, pero quien esperara otra cosa, yo creo que se estaba engañando a sí mismo. El Betis tenía que empujar, tenía la afición de uñas, y la verdad es que empujó como el Valladolid le permitió que empujara. Hubo una lesión absolutamente inesperada, como es la de Kiko Olivas, apareció Borja en la defensa. No es su sitio, tenía problemas de ajustes, pero Borja yo creo que más o menos cumplió. Y en cuanto al videoarbitraje, ayer el videoarbitraje yo creo que no entra porque es cuestión de apreciación la caída de Leo Suárez en el área. A mí me parece que no hay ni cuestión de apreciación. Y el videoarbitraje no entra porque no le da la gana, porque no le da la gana, en la mano de Enes Unal. Porque es un error claro y manifiesto del colegiado Alberola Rojas al no considerar que la mano de Enes Unal intercepta una jugada con destinatario, porque detrás de él estaba Marc Bartra. Bien, es verdad que Marc Bartra ya había pasado de frenada y que el balón le quedaba en la pierna, digamos, más alejada de la portería, pero estaba allí. Y nunca se sabe lo que hubiera ocurrido si Enes Unal no la golpea con la mano. Sergio González pasó por sala de prensa. La sonrisa no le cabía en la cara. Parecía el gato de Alicia en el País de las Maravillas.
Hola, buenas noches. La verdad que contentos de cómo estamos haciendo, contentos de la racha que llevamos, pero siendo realistas, ¿no? Nosotros aunque tenemos pies en el suelo, sabemos cuál es nuestro objetivo, no podemos desviarnos ni un metro de ese objetivo. Pero sí que es verdad que también es verdad que hay que disfrutar el fútbol, los momentos que tienen, ¿no? Y esto es un momento bueno. Y lo más importante es que los puntos que tenemos ya no los van a quitar, ¿no? Todos esos puntos están ahí, es una bolsa al final que tienes que ir metiendo mucho más puntos, pero no podemos irnos de nuestro escenario, de nuestra realidad, que es la permanencia, ¿no? Todo lo que sea pensar en otra cosa nos estaríamos equivocando. Y creo que el equipo es un equipo humilde, un equipo trabajador, un equipo que tiene hambre, que tiene una oportunidad importante, está en primera división, lo está demostrando, pero que sabe cuál es el objetivo claro.
Buenas noches, ¿podrías decirnos cuál es la situación de Keiko Olivas, el único central que... ¿cuál es la situación?
¿No? ¿Qué te gusta? No, pues eso ha sido una lesión, ha sido una jugada en el último minuto de la primera parte en la que le ha caído un adversario encima, se le ha torcido un poquito el tobillo, tenía un esguince importante. Era intentado continuar porque estaba en caliente, pero al final no ha podido y ha salido Borja, que también felicitarle porque en una posición nueva, pues creo que ha estado a un nivel muy alto.
Buenas noches, Silvia Verde, Antena 3. Creo que el español se coloca segundo y vosotros echáis al Madrid de Europa en la clasificación. ¿Está esta liga completamente loca?
Bueno, la verdad que sí que es verdad que da la sensación que los equipos más potentes pues están perdiendo muchos puntos, ¿no? Y eso, a los que estamos esperando por el objetivo de la permanencia, nos viene a decir que vamos a necesitar muchos más puntos para el objetivo principal. No nos da otra señal que no sea esa. Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber que eso está ahí, pero no nos tiene que cambiar del guión que tenemos establecido, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que ir a pelear cada partido los tres puntos que podamos sacar. Si no son tres, son uno. Intentar puntuar en todos los sitios. Y a partir de ahí, lo que te he dicho, no es el saco de puntos que sea lo más amplio posible, ¿no? Lo demás, lo que te he dicho, no es anecdótico, pero sí que me da la reflexión que la salvación pues va a estar un poquito más cara que los últimos años a tenor de lo que está sucediendo.
Sergio, cuatro victorias consecutivas, algo que no se veía en Valladolid desde hace casi 20 años. ¿Qué te dice todo esto?
Pues me dice que hay que aplaudir a los futbolistas, ¿no? Creo que desde el año pasado que tuvimos la suerte de conectar con ellos y de empezar a entrenar con ellos, el feeling ha sido total. Y creo que la evolución de ellos ha sido increíble y es el premio a todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Creo que la afición, la gente de Valladolid tiene que estar muy orgullosa de estos futbolistas, por lo que te digo, ¿no? Por el hambre que demuestran, cómo compiten, cómo van todos a una, cómo saben que al final la fortaleza del grupo es lo que les va a dar el triunfo a todos. Y bueno, y lo que tú dices, ¿no? Orgulloso, satisfecho, disfrutarlo, pero tampoco tirar más confeti de los que debemos.
El equipo está siendo capaz de rentabilizar los goles que está haciendo, las últimas victorias por 1-0, por 0-1... Y además la capacidad de sufrimiento, ¿no?, que ha mostrado en el día de hoy o en el partido frente al Villarreal. Eso también es para tenerlo en cuenta.
Sí, sabíamos el guión del partido de hoy era claro, ¿no? Pero lo más importante no es que tú lo veas o lo prepares o que te salga así, ¿no?, sino que los futbolistas crean en ese guión, ¿no?, y crean que esa es la forma que teníamos para ganar, poder hacerle frente al Betis e incluso poder ganarle, ¿no? Y al final lo hemos hecho en esa idea, ¿no? Creo que la primera parte sabíamos que iba a tener la pelota, sabíamos que nosotros con balón no podíamos tampoco regalarla rápida, la hemos tenido, hemos ganado 3-4 situaciones interesantes, hemos tenido la fortuna de ese gol, de adelantarnos con ese gol, y es verdad que en la segunda parte ha habido un tramo difícil, un tramo donde el equipo ha sabido sufrir, pero este equipo tiene ese ADN, ¿no? Ese ADN de sufrir, de saber pelear por cada punto, sabe que cada punto es una vida, y yo creo que también es de alabar el hecho, bueno, de tener los dos roles, ¿no? El hecho de con balón poder tener la capacidad para ganar 3, 4, 5 pases, situaciones buenas, cambio de orientación, filtrar pases, y el hecho de ese modo de trabajo, de sacrificio que nos está dando resultado y chapó para ellos.
Buenas noches, Carlos Hidalgo de Onda Cero. En ese sentido, ese era lo que hemos visto, era el plan que traía el Valladolid. ¿Le ha salido a la perfección lo que traía trabajado y pensado?
Sí, la verdad que ha salido a pedir de boca, ¿no? También veíamos que al principio en el saque de ellos de puerta teníamos que ir a presionar arriba para que ellos no tuvieran esa tranquilidad y no estuviéramos siempre defendiendo, ¿no? Sino que el Betis no siempre fuera hacia adelante, ¿no? Que alguna vez fuera hacia atrás, ¿no? Yo creo que primera parte sobre todo sí que hemos encontrado situaciones en las que hemos hecho que el Betis fuera hacia atrás, que es lo que más le incomoda. Y a raíz de ser adelantados el gol, en la segunda parte sí que es verdad que quizás el Betis ha tenido más posesión, ha tenido más sensación de peligro, pero tampoco recuerdo muchas situaciones, ¿no?, de ocasión clara manifiesta o alguna parada extraordinaria de Jordi, ¿no? Sí que para que han tenido la sensación de poder estar, bueno, más cerca de nuestra área, pero también hemos tenido tres o cuatro situaciones en las que hemos podido salir. Pero la verdad que en esa primera parte creo que hemos hecho un partido muy bueno. En esa segunda hemos hecho el partido que tocaba para poder llevarnos el botín y aguantar ese gol que al final nos da la victoria.
Especialmente llamativo ha sido que el equipo no ha concedido ni una sola ocasión prácticamente a balón parado. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, la verdad que me gusta que vosotros que estéis en el día a día, pues también nos digáis esto del tema del balón parado, ¿no?, que parecía que era un tema tabú, ¿no? Yo te diría que esta vez en la primera parte ha habido una de Javi García que quizás nos hemos despistado un poquito y quizás ha pasado cerquita del palo, ¿no? Pero es verdad que el nivel de concentración, el nivel de cómo estamos defendiendo ese tipo de acciones es muy importante, ¿no? Es muy fuerte. Y la verdad que lo difícil va a ser mantenerlo, no vamos a pelear por ello, pero la verdad que el equipo en todos los niveles del facetas del fútbol, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de balón parado, está muy concentrado, muy fuerte, y estamos sacando ese resultado que, bueno, debido al trabajo de los futbolistas.
Como has visto, después de esa lesión de Kiko Olivas, has apostado por Borja, no tenías centrales en el banquillo. ¿Cómo has visto el partido de Borja ahí en el centro de defensa?
Bien, lo he comentado al principio, ¿no? Creo que era una situación difícil para él ante un equipo que genera muchas ocasiones, que prácticamente quiere someterte, y creo que ha estado a un nivel muy alto, una posición en la que no está acostumbrado a jugar o que no está habituado, aunque es verdad que alguna vez lo haya hecho. Creo que nos daba altura, nos daba centímetros, nos daba potencia de balón parado, nos ha dado solvencia atrás. La verdad que contento por cómo ha aprovechado, cómo ha salido, y ese disarón que tiene el equipo, la vuelta a demostrar con jerarquía al salir en una situación complicada, ¿no? Pero sobre todo no quería centrarme solo en Borja, ¿no?, sino valorar el esfuerzo de todos, ¿no? Porque si ves el vestuario, están todos fundidos, ¿no? Creo que la gasolina no llega para más, pero bueno, lo bonito es que el estar fundido después de una victoria, pues al final te recuperas mucho más rápido.
Bueno, pues felicidades a todos los que ahora mismo sois felices porque estáis en vuestro derecho. Imagino que será el 100% de la afición simpatizante del Real Valladolid. Después entró Quique Setién. No me lo estoy inventando. 26 minutos de rueda de prensa. Quique Setién ayer en el Villamarín. 26 minutos de rueda de prensa. Esta es solo una respuesta de Quique Setién.
Yo creo que lo que harían todos los entrenadores en esta situación ante equipos que vienen con una predisposición a defender, que se te meten 10 jugadores en el área a defender, pues lo que pretendes es llegar y realmente ahí. En esas situaciones de lo que dependes es de un buen pase y de un buen remate. Es verdad que acumulando tanta gente pues no es fácil encontrar ese pase ni ese remate. El tráfico que hay en esa zona, necesitas a veces inspiración y que esos pases sean buenos y que esos remates también. Hemos tenido alguno, es verdad que todo lo que generamos y todo lo que llegamos lo convertimos en ocasiones de gol, pero no es nada fácil cuando tienes a 10 jugadores metidos en tan poco espacio. Esto ya no es que nos pase a nosotros solamente, le pasa a todos los equipos. Cambiar, meter más gente dentro del área, eso provoca también que puedas tener pérdidas, como la que nos ha pasado en la jugada de la contra que nos han hecho el gol, y que te salgan jugadores a la contra en cuanto haya una pérdida y que te hagan más daño del que puedas hacer tú. Yo creo que esto, evidentemente, en la primera parte el equipo ha estado muy acelerado, no hemos jugado nada bien, nos hemos precipitado en muchas ocasiones, nos ha costado encontrar una buena ubicación en algunos jugadores, estar mejor situados, provocar algo más con los centrales. Ha habido un poco de desorden. La segunda parte hemos salido muy bien. Hemos tenido 30 minutos, que es donde teníamos que haber resuelto el partido. Y al final nos ha pasado lo que nos ha pasado otras veces, ¿no? Y lo que le pasa a la inmensa mayoría de los equipos que se ven en estas situaciones, ¿no? Que hay que acertar. Es que hay que acertar, claro. ¿Y qué más queremos nosotros y los jugadores que dar los pases bien, que llegar allí con claridad al remate? Ha habido dos tiros que nos ha rebotado a nosotros mismos. Ante esto es difícil encontrar soluciones.
Pues primero la culpa es de los jugadores que no atinan con el pase o con el remate, luego la culpa es mía, que estábamos mal colocados, acelerados y sin ocupar todos los espacios, y luego al final la culpa vuelve a ser de nuevo de los jugadores porque ha faltado acierto en el último pase y en el remate. Así que quien quiera que se quede con la versión que quiera, porque Setién a la prensa de Sevilla ayer le dio titulares para enfocarlo desde donde quisiera. Nos quedan 4 minutos y medio, empató el Valladolid B a 0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa en Zorrilla, en una tarde en la que yo creo que también se quedó en evidencia el problema que tiene el Real Valladolid B con el gol, un gol que ayer tenía todavía en menos potencialmente posibilidades de conseguir ante la falta de Miguel, que debutó con el primer equipo durante 4 minutos, pero que ya esa camiseta con el número 27 va a tener un valor muy especial para él y para sus padres y para todos los simpatizantes y para todo Tudela de Duero, porque un paisano suyo ha debutado en primera división con la camiseta del Real Valladolid, y ganó sobre la bocina, pero sobre la bocina, el Carramimbre Ciudad de Valladolid en la cancha del Iberostar Palma. Triple en el último segundo de la primera de las prórrogas, cuando el resultado era de empate a 84. Prácticamente una décima fue lo que sobró para que el partido ya no pudiera reanudarse. Agotado, Paco García hacía esta valoración en la sala de prensa.
¿Qué más puede pedir un espectador cuando viene a ver un partido de básquet? Que es emoción, resolución en el último segundo, prórroga, triples, mates. Yo creo que más no se puede pedir. Creo que ha sido un muy buen partido y que en este caso habría que felicitar a los dos equipos. Solo puede ganar uno. Hemos tenido la fortuna de tener ese último triple. Creo que podíamos haber sentenciado un poquito antes y hemos tenido opciones para hacerlo. Pero bueno, en la última jugada se ha resbalado Gan y ha permitido el triple de Vivia, que creo que en el pabellón todos sabíamos que le iba a tirar Vivia, ¿no? Pues la ha tirado Vivia y la ha metido. Gan se ha quedado por el suelo allí resbalado y no ha tenido opción de salir a defenderlo, y después hemos podido otra vez sentenciar con los dos tiros libres de Óscar Alvarado, que ha hecho un auténtico partidazo y ha fallado los dos tiros libres para dar más emoción si cabe al partido. Bueno, creo que ha sido un auténtico partidazo resuelto en pequeñitos detalles y poco más que decir, ¿no? Hemos dominado, yo creo que durante muchísimos minutos en el marcador hemos ido por delante y bueno, pues las faltas personales nos han hecho mucho daño. Hemos acabado muy justitos de fuerzas y, bueno, con 3 hombres altos eliminados de los 4 y la verdad, casi que pidiendo la hora de justos que íbamos. Entonces, bueno, es una victoria para nosotros súper importante y abrir esa pequeña brecha cuanto antes con los equipos de abajo, que es el primer gran objetivo de mi equipo y de mi club.
Bueno, con 3 victorias, además de consecutivas, el Carramimbre Ciudad de Valladolid ahora está en la parte alta de la clasificación. Le pasa como el Real Valladolid, el objetivo es la permanencia cuanto antes se consiga. Antes nos quedamos todos tranquilos, pero luego no hay que desdeñar un objetivo mayor. ¿Cómo no lo desdeña el Aula Cultural Alimentos de Valladolid, que conseguía empatar con el reloj a 0, merced a un 7 metros, en la cancha del todopoderoso Veravera? 24-24. Ahora mismo, tras Mecalia, el Aula es segundo clasificado. Así se expresaba sobre la misma pista Miguel Ángel Peñas.
La verdad que ha sido un partido súper intenso, súper igualado, en el que en ningún momento de partido ha habido más de 2 goles de diferencia, ¿no? La verdad que ha sido una pasada de partido. Empezamos por debajo en el marcador, sufriendo los primeros minutos como siempre, si no fueron 4-2, pero enseguida nos pusimos ahí, estuvimos siempre un abajo, un arriba, un abajo, nos llevamos al descanso empate. En defensa estuvimos espectaculares, conseguíamos el objetivo que habíamos marcado de no perder ni un puñetero balón y en un momento de partido con 18-20, con 2 arriba para nosotros, que cometemos justo ese error. Y la verdad que se nos fueron en el marcador, se pusieron por encima, pero el equipo otra vez se rehizo, supo estar, y los últimos ataques han sido para nosotros y la verdad que estamos encantados y hay que dar la enhorabuena a las chicas porque tienen un mérito espectacular.
Y mañana analizaremos las 2 victorias de los equipos de rugby con Miguel Ángel Torres a partir de las 4:20 aproximadamente, la holgada del Silverstone ante Independiente de Santander y la justísima del Quesos Entre Pinares en la cancha del Hernani. Llegamos a las 4:00 de la tarde. Recuerda, sigue lo mejor, la tarde aquí en COPE. Hasta luego. Un beso y estás a mis pies.